15 horas y 34 minutos, o lo que es lo mismo, una hora magnífica para abrir el Tertulión del Sporting, los martes aquí en la Cañada Real Molinón, y las llaves del Tertulión las tiene el jefe del Chigre, Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Vaya cuadro ayer.
Cuadro de los de miedo.
Cuadro de temporada, porque digo ayer, pero es que el cuadro es genérico.
Está siendo muy larga la temporada, la verdad que una pena, y que se acabe bien, y que pensemos en que la siguiente haya un poco ilusión.
Y que se acabe pronto.
Y que se acabe bien.
No hay bien.
Lo de los 50 puntos.
¿Pero
ya...
tú todavía crees que hay opciones de descenso?
Hay matemáticas, lo que pienso que no va a pasar. Soy de los que piensa claramente que no va a pasar, pero la matemática está ahí. Que no se confía nadie. Porque si se confían, igual se lía.
Eso es lo que dijo Garitano, sí, que no se confía nadie porque hay que llegar a los 50 puntos.
Temporada de 50 puntos y a dormir.
Te digo una cosa, menos mal que el Sporting hizo botín a principio de año. Porque viendo al equipo ahora...
Lo hablábamos en la comida, que cómo es posible, hay opiniones, estábamos hablando en la comida de si sí. Equipo con nivel o equipo sin nivel, y yo pienso que no ha habido nivel en el equipo.
No, es muy trágico. Bueno, tú siempre has dicho que es un equipo de primera red para ti.
Siempre lo he dicho, sí. No da la talla en la categoría.
No vas muy desencaminado.
Bueno,
lo dice la clasificación.
Alguno puede discutirlo, sí, sí. Y con razón.
Berna, muchas gracias.
A vosotros por
voy a presentar al equipazo de comentaristas que tengo para el Tertulión. Son gente experta, además, en esta tertulia. Está Víctor Olguera, que es el coordinador del Arenal. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Bueno, pues un poco más tranquilo que la última vez que estuve aquí contigo, pero muy preocupado, porque después de ver la actuación caótica del Sporting ayer, pues me sigue preocupando un poquito. Pero yo creo que hay cuatro equipos peores que los nuestros.
Es que ese es el consuelo, ¿eh? No es la primera vez que es el consuelo, bueno, porque si te acuerdas, hace 2 años fue lo mismo.
Sí, exactamente. Es que yo vengo diciéndolo, año tras año, pues la gestión deportiva de este club no acierta y no acierta. Se nos vendieron muchísimas cosas, pero la realidad está ahí año tras año, ¿no?
Alejandro Vigil, desde La Voz de Asturias. Hola, Vigil, ¿qué tal?
Muy buenas. Yo estoy aburrido, la verdad. Sí, aburrido por la temporada y por el partido del Sporting.
La verdad que en clave Sporting que se acabe ya, ¿eh?
Sí, sí, genera indiferencia, yo creo ya, sí.
Eso es lo peor, además, porque...
Sobre todo para nosotros, sí, los periodistas.
Sí, porque la gente ya está menos enganchada, como es normal, porque ya no te ilusiona nada. Es que, ¿a qué te vas a agarrar? Y ya no que te ilusiones para ahora, lo importante es que te ilusiones de cara al futuro.
Es que además ya tampoco decepciona más, porque creo que no se puede decepcionar más a la gente. Es como sí. Que ya tocaste fondo, ¿no?
Pues mal asunto. Está J. Rodríguez, que viene desde el diario AS. Hola, J., muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es tu sensación?
Bueno, un poco se ha acabado la temporada. Así de claro. Y la sensación que tuve ayer es de un equipo absolutamente, vengo utilizando la palabra, antes la hacía en la comida, un equipo desarmado. De un tiempo a esta parte, no sé, condición física, jugadores que no están dando el nivel que se les suponía. Y es un cúmulo de circunstancias que yo creo que tienen que empezar. Primero de todo, yo creo que el Sporting tiene que empezar a tomarse en serio la planificación de la próxima temporada, que va a haber muchas limitaciones.
¿A qué te refieres?
Empezando por económicas. Es la fundamental. O sea, en la posición en la que te vas a quedar en la tabla y cómo están las cosas financieramente, no va a permitir demasiadas alegrías para hacer un equipo competitivo, aunque yo esto de competitivo al final resulta que te vas a futbolistas menos conocidos y demás y acabas armando un buen equipo.
Bueno, pero para eso hay que tener una buena dirección deportiva.
Efectivamente, pero es que estás, yo creo que ahora mismo llega el momento de empezar a buscar responsables de todo esto. ¿Y
qué os sale?
No va a dar explicaciones porque no las ha dado desde los 3 años que lleva, pero yo creo que la dirección deportiva es donde está la mayor responsabilidad de lo que se ha montado este año.
O sea, tú apuntas a Gerardo. Sí. Bueno, Gerardo, Riestra, porque al final
sí,
son...
Sí, sí, en el entramado. Por eso digo la dirección deportiva o la gestión deportiva, el área de gestión deportiva, como llaman ellos. No sé, tienen que empezar a hacer autocrítica y empezar a analizar lo que necesita este equipo y sobre todo lo que quieren, el objetivo que se quieren marcar. Y para el objetivo que se quieran marcar, porque yo creo que hablar de la temporada ahora mismo es absurdo, lo decía antes, o sea, yo no disparo ni contra la calidad de la plantilla, ni contra, es una plantilla mal hecha, desequilibrada, y con el paso del tiempo una preparación física deficiente, un tema médico que es también bastante preocupante, con la cantidad de lesiones que hubo a lo largo de la temporada y los periodos de recuperación excesivamente largos, a mi modo de ver, y no soy médico, pero es lo que me dice la experiencia de seguir al Sporting, lo que ves en otros clubes, o sea, lo que tardan determinadas lesiones en recuperarse.
No, y que dentro de Mareo existe ese descontento con esa
parcela. Pero el año pasado también estaban los mismos, ¿eh?
Sí,
sí,
que el año pasado jugamos el playoff y las lesiones eran inferiores.
Son más este año.
Claro, el año pasado ya
aumentaron
menos.
El número de lesiones.
Yo creo que es responsabilidad del cuerpo técnico que estima a los futbolistas.
No, pero luego está la recuperación de los futbolistas. ¿Vale?
Claro, pero el año pasado, no lo tengo medido.
Pero la recuperación es de los médicos, no es de los técnicos.
Claro,
pero
el año pasado estaban los mismos médicos.
Sí,
el año pasado sí, Víctor.
Básicamente sí, si no lo voy a desdecir.
¿Tú qué estás hablando de maestro? Maestro se fue hace
2-3 años. No estoy hablando de maestro, pero...
Los periodos de recuperación de las lesiones.
El año pasado ya empezó a mitad de temporada que no había ni más médicos. Y este año más.
A ver, no tiene que. No estoy hablando de nombre. Los periodos de recuperación de las lesiones en el Sporting son ahora mismo excesivamente largos. El año pasado y este.
Bueno, eso lo dijo Rubén Alves en rueda de prensa. O sea, eso lo dijo el entrenador del Sporting de Gijón en rueda de prensa.
Es irrefutable. O sea, lo que tardan en recuperar una lesión muscular, aquí es, entiendo que exagerado. O por lo menos fuera de lo habitual, de lo normal. Por lo tanto, es que hay un cúmulo de circunstancias.
No, es que es un cúmulo tan...
Eso es una circunstancia más de las muchísimas que...
Ahí voy. ¿Qué funciona? Es que, ¿qué funciona ahora mismo en el Sporting?
Yo creo que nada. Es un
reloj.
Es caótico.
Es que cuidado.
Es caótico, porque si te pones a mirar... tú ayer analizas el equipo de línea por línea y lo que vías era caótico. O sea, hasta el pobre... por decir, el que nos ha salvado en muchísimas ocasiones el portero, antes lo hablábamos en la comida. Hasta ayer yo creo que no estuvo listo en par de jugadas de goles que determinados, pues no sé, que...
Ayer salvas a Otero y Dubasín.
Y poco más, y yo creo que Otero y poco más, ¿eh? Que Dubasín también en alguna ocasión, bueno, pues...
No estuvo acertado, pero por lo menos estuvo ahí.
Bueno. Que tenía que hacer en aspecto defensivo.
Nico bueno. Serrano, por ejemplo. Nico
no
Serrano.
Sé, sí,
bueno,
no
provocó el penalti.
No lo vendieron no, con el crack. Pero, ¿oíste? No
de
lo
verdad,
vendieron.
Ese es el bagaje de Nico Serrano, un futbolista que venía a ser diferencial en el Sporting.
Que no lo estoy defendiendo, penalti, una presión. Lo estoy defendiendo, pero
eso
bueno.
No,
si contribuyes ahora encima a cambiarle de posición, es que ayer...
Un jugador
este
de
ayer
más.
Vale más.
Sí. Jota, lo es que hablábamos antes. Un jugador y más de los que teníamos nosotros.
Ayer
no
el entrenador, yo creo
nada.
Que se pasa con algunos inventos. Yo me viene a la cabeza ahora mismo una fase del partido con una defensa de 5, otra vez con Kevin de central.
Con dos dobles laterales, con Pablo García y con Guille Rosas de extremos.
Es decir, ayer me pareció caótico el Sporting.
Pero es un mensaje, Jota, peligroso para el año que viene. Porque yo entiendo que ya no tenemos ganas de hablar de este año. Yo creo que ya queremos... correr ya el telón y pensar en el año que viene. Pero claro, cuando empiezas
Pablo,
a pensar en el año que viene, tampoco no, tienes muchos motivos
eso,
para ilusionarte. Porque la dirección deportiva, por lo menos Riestra, va a seguir, que es el que manda. Va a ser el mismo.
Y yo creo que el problema es ese.
El entrenador va a ser
pues
el mismo.
Entonces nos ponemos a temblar. Si los mismos van a seguir gestionando esto, entonces tendremos que poner a temblar. Porque el año que viene, como todos sabemos, encima va a haber menos dinero. Va a haber menos posibilidades de presupuesto,
ver, yo,
según nuestro puesto que vamos a acabar en la temporada.
A ver, Víctor, yo...
yo tendría que cambiar muchísimo...
Yo huyo, por mi manera de ser y demás, primero de las exageraciones y de los mensajes catastrofistas.
No, pero,
es decir,
Jota, si no es
de momento, que sean las
Perdona.
Mismas personas, vamos a... creo que se les debe dar el favor de la duda. Es decir, vamos a ver si rectifican, si los errores que cometieron aprenden de esos errores y se subsanan. Pero tiene un problema el Sporting, que es el económico, para montar lo que todo el mundo
quiere.
¿Ese
es el problema?
No, pero yo te digo una cosa, con menos presupuestos que el Sporting se hacen buenas campañas.
Es que hace 2 años decíamos lo mismo.
Pero para eso hay que tener, entonces hay que tener un...
Pregúntale a Michu, en el Burgos, lo que hace todos los años.
Una dirección deportiva que sepa de qué va el tema.
Pero es que hace 2 años decíamos lo mismo, cuando el Sporting estaba para bajar con Ramírez, se le mantuvo a Ramírez. Había menos presupuesto que el año anterior y jugamos el playoff.
¿Y tú esperas que el año que viene
sea
lo mismo? No, Vigil, y puede pasar.
Puede pasar.
Yo creo que ese optimismo...
El año anterior también estuvimos pasando por situaciones muy graves.
Y quedamos quintos.
Y al final sí, pero eso no me vale. Bueno. Eso no me vale porque al final llegamos quintos por situaciones muy puntuales, que eso no es lo normal en un equipo solvente. Es un equipo que puede pasar que hay circunstancias en un partido... que la metes de aquella manera o tienes acierto
pues
que no tienes
este
en toda la temporada.
No,
pero
lo hemos tenido en algunos
no era un equipo sólido que pudiera aspirar a nada, con respeto serio, a subir.
No
era un equipo
sólido.
Y el año pasado se entró como se entró en el
periodo. Encima, ese es eso lo que
debe
quiero
el favor al Racing.
La... Eso es lo que
y
digo.
A, y a Elda, y a Elda.
Y ya no quiero entrar en el partido de Elda.
Aquel gol de Roque, eso es, aquel penalti de Cristian Rivera.
Eso es. Pero eso es parte del fútbol. El Madrid también ganó las Champions con la Heroica.
Está claro.
Pero tú no puedes estar a que te ocurra eso. Tú no puedes planificar eso.
Pero da
así
una sensación de excepción, Vigil. Es decir, que en la deriva del Sporting, lo que sucedió el año pasado, lo hemos hablado muchas veces.
No, si yo no lo estoy defendiendo.
Se creó un caldo de cultivo muy bueno, muy bonito, con Ramírez, con la gente, con los jugadores que creyeron y tal. Pero es que la sensación es que la deriva es otra.
Sí, yo soy el primero que lo dice, pero...
Esa aureola al principio, Se volvió a vender la misma aureola que se vendió el año pasado. En un principio aquí se vendió lo mismo.
Bueno, y llegaron a estar segundos.
Sí, este año...
En la liga no es cuando empieza, es cuando termina.
Porque se confió un proyecto a un entrenador que tenía su particular aureola.
Sí, sí.
Y ya vemos en qué ha quedado todo. Había una ilusión de mano.
Si lo recordáis, Pablo, que no soy, como digo yo, digamos que...
¿Dudoso?
Dudoso en ese tema, porque yo lo he comentado y muy asiduo a la tertulia. Vine diciendo desde el primero o segundo mes que teníamos un equipo lo justo para llegar a unas circunstancias y hemos llegado al final. Por desgracia para mí, ojalá me hubiera equivocado.
Esta ilusión de este año que empezó con Rubén Alves, estoy de acuerdo que era un poco la bandera del proyecto, el año que viene no va a existir, porque Asier Garitano no es ese entrenador.
Lo comenté cuando lo ficharon, es un perfil diferente. Pero ojo, si gana partidos al final... Vamos a empezar a hacer todos memes positivos.
Yo lo dije cuando llegó.
Para mí es más positivo Garitano para digamos plantear un proyecto nuevo en un club como el nuestro. Para mí Garitano es de más garantías.
La ilusión para la afición.
Por la experiencia, claro, y por todo.
Pero no es Pablo el que ilusiona.
Pablo habla de cara a la afición.
Claro. Para la campaña de abonados, la cara de Asier Garitano no es una cara que vaya a dar 2.000 abonados más.
No tiene por qué sea feo, sino porque es más bien aburrido.
Efectivamente, Pablo, porque no es un entrenador por propuesta, versión, por mensaje, que vaya a ilusionar demasiado al Molino.
Perdonadme los dos. Pero esa versión no la vienen vendiendo ya año tras año con unos y con otros. ¿Esa versión ha llegado a buen puerto en alguno de estos años? Nunca. Hemos tenido los mismos problemas y hemos pasado las mismas vicisitudes que hemos pasado... Este año, que hemos pasado este año, y que el año pasado, bueno, pues libramos un poco.
Víctor, pero habléis de cosas diferentes.
Sí, totalmente.
Yo confío más
no critico
en un entrenador como este, que es más experto.
Y lo respeto. Pero que Garitano...
Más serio en ese sentido.
Sí, pero que no es una persona que vaya a ilusionar de cara al próximo proyecto. Y yo también creo una cosa de Garitano, lo dije cuando llegó. Me parece un muy buen entrenador para salvar la categoría ahora, hacer lo que hay que hacer, simplificar el fútbol y salvarse. Pero tengo mis dudas con un patrón de barco para un futuro proyecto, si quieres ascender a primera división. Yo ahí tengo más dudas con Garitano, lo digo sinceramente.
Las dudas mías siempre van sobre el proyecto. Yo defendí a los entrenadores, lo sabes de sobra, que antes en la comida hablábamos en plan broma con el anterior entrenador. Yo siempre defiendo a los entrenadores. El problema no son los entrenadores en general. El entrenador puede digamos que tiene un porcentaje de actuación en eso, ¿no? Pero aquí lo que cabe bien, o sea, lo que va a valer al final y lo que va a servir va a ser el proyecto. ¿Qué proyecto nos pueden presentar con ánimos cara al año que viene? Y a mí la gente ya está cansada de que yo como aficionado y como digamos un poco defensor de esa afición que tenemos, de esa mareona que va a todos los sitios y que tenemos una afición todos los años y nos vende una película y todos los años renovamos los carnés, es que es la misma película año tras año y la gente ya está cansada.
Yo lo que veo en la calle, y lo digo sinceramente porque creo que es de dominio público y creo que...
¿Desilusión?
No, es que mucha gente lo que está esperando es que vendan.
¿Qué qué?
Que vendan el club.
Pues te parece poca desilusión.
Eso está en la calle, ¿eh? Esto,
si
esto no es un invento.
Pero bueno, eso también pasa con Fernández.
Bueno, bien, pero bueno, que lleguemos a este punto después de 3 años, Vigil, con la ilusión que había con el grupo Orlegui y que ahora mismo en la afición del Sporting ya muchos piensen... Que vendan y
pero
se
está en manos de Orlegui.
Es que también
eso
era muy fácil.
Era
muy fácil pensar así, cualquier cosa,
ver,
que
Vigil,
nueva.
Vigil.
Es cuestión de que las palabras que siempre tiene el grupo Orlegui las convierta en hechos, no hay más. O sea, es el efecto mediático del entrenador ya no lo va a tener porque va a estar Garitano, que ya comentábamos que es un perfil competitivo, pero de perfil bajo mediático. Va a tener la bala de Dubasín, que esperemos que se quede si lo fichan. Está moviendo el tema de Gelabert, que va a ser mucho más complicado. Y tendrán que acertar, pues eso, con ese delantero estrella que te dé ese hype. No hay más. Hechos y no palabras.
Jota.
A ver, con el tema de que vendan. Un proceso de venta es largo. Y yo creo que podemos hablar de deseos, de ilusiones y demás. Pero yo en ese jardín yo jamás me metería. Primero, ya, como periodista, desde luego, estoy para analizar lo que hay. Y un proceso de venta es largo y alguien tiene que planificar la temporada que viene. Sí, podemos, y la afición puede pedir con pancartas y más que vendan, pero eso, cuidado, que puede complicar la vida diaria del equipo.
Me refiero al ánimo de la gente, Jota. No, sí, no que lo vayan correcto, a vender correcto, este verano. Sí. Me refiero que
sí, el ánimo la situación puede, es ser, esta. Puede ser este, pero ahora mismo tiene unos propietarios, como en su momento fue Fernández, tiene unos propietarios, con lo cual el Sporting tiene que seguir navegando con lo que hay. Y lo que hay que exigirles, o lo que se les pediría a los propietarios, es que acierten mucho más de lo que han acertado hasta ahora.
También digo una cosa, para vender un club se vende en el fútbol profesional, porque como baja esa primera federación, ahí sí que ya, ahí no viene nadie con 40 kilos.
¿Qué va?
Ahí ya no viene nadie con 40 kilos. Y ahí ya estás hipotecado a que el grupo Orlegui te tenga que subir. Y no es fácil subir de primera federación. Quiero decir que es un riesgo que tienen que pensar hacia dónde van, porque el riesgo es evidente, es claro, y tienen que pensar dónde van este verano, porque la deriva es muy clara. Vamos a hacer una parada, pasamos por Asprusa y hablamos un poco de plantilla. Estaba Vigil ahora hablando de nombres y futbolistas, quiero hablar de eso.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
¿Sabías que Seat Asturias Motor se ha mudado?
¿En serio? ¿Pero si es la Seat de Oviedo?
Sí, el único concesionario oficial exclusivo Seat en Asturias ahora está en Lugones, con la experiencia del grupo Pérez Rumbao.
Pues habrá que ir, ¿no?
Y tanto, están en Avenida de Gijón 42. Solo por ir, te llevas un detalle, y si compras coche, el seguro del primer año gratis. Seat Asturias Motor, Lugones y Porcello, tu Seat en Asturias.com.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Inédit Gijón 2025. El festival más grande de documentales de música vuelve a Gijón. Entre los próximos 15 y 18 de mayo, el antiguo instituto y la escuela de comercio acogen Inédit 2025 con documentales de The Rolling Stones, Víctor Manuel, Mogwai y muchos más. No te lo pierdas. Entrada gratuita previa reserva en inedit.org/Gijón. Inédit Gijón cuenta con el apoyo de Divertia y de Caja Rural de Asturias.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Seguimos, Tertulión del Sporting, 15 horas y 52 minutos, vamos con el Tertulión. Estamos en directo, estamos en...
Hay pelea.
Sí, porque estas publicidades, siempre digo que hay veces que hay que grabarlas, o no, porque a veces son casi mejores que la tertulia. ¿Con cuántos os quedabais vosotros de esta plantilla?
Hombre, ahora con pocos, evidentemente, así en caliente, pero...
No, en caliente y en frío, es decir, estamos aquí para ser analíticos. ¿Con cuántos jugadores así que os vengan a la mente os quedáis de cara a la próxima temporada?
Silencio ahí.
No, la pregunta sería así: ¿cuántos podríamos cambiar y traer por algo?
Fíjate que
bueno, la mitad de la plantilla se
el
va.
El problema es que tú pones encima de la mesa digamos que estos dueños del Sporting ponen encima de la mesa el capital suficiente para poder hacer un cambio de plantilla. ¿De verdad están interesados en ello, en hacer una apuesta por hacer un, digamos, un proyecto deportivo interesante?
Ellos
no solamente
sí,
para pero... el año que viene, sino para la vuelta. Decir, oye, yo voy a asentar los mimbres en este año, para la vuelta a corto plazo, en un 2-3 años, tener una plantilla que me pueda aspirar a tal. Porque no puedo hacer una plantilla el año que viene con el dinero que tengo seguramente que para subir el año que viene, sino para pasar los mismos problemas que este año,
Jota,
o más.
Bueno, pero se pueden hacer buenas plantillas también con jugadores cedidos.
Sin dinero, es que... sin dinero es difícil, ¿eh, Jota?
No, pero es que para eso están los gestores, porque para hacerlo con mucho dinero lo hago yo.
A ver, hay un ejemplo.
El problema.
Vamos a ver, Víctor, hay un ejemplo ahora absolutamente claro, que es el del Mirandés.
¿Sí?
Y son cedidos todos los... El Mirandés este año, a principio de temporada, no tenía ni el número para empezar, para sentar en el banquillo en la primera jornada. Son jugadores cedidos, la mayor parte. El tema es acertar.
Pero el Mirandés,
y luego en la obligación
de Mirandés, tú no comparas con la historia de este club y es incomparable.
No,
ya lo
vamos
sé
a ver,
que ya hablamos
si
antes de la historia que
vamos
ya pasó.
A ver, mira, en todo lo
ya
que
paró,
se hable,
ya pasó. Lo
pero
sé
en
de
todo
sobra.
Lo que se hable del Sporting ahora mismo a día de hoy, la historia hay que dejarla, es muy bonito todo lo que se haya vivido, pero la historia hay que dejarla un poco al margen y la realidad es la que hay a día de hoy. O sea, el Sporting no puede... Es que, claro, ¿cómo me voy a comparar con
sí,
el Mirandés?
Pero
pues desgraciadamente
pero véndeselo,
nos estamos llevando...
Pero véndeselo a esa masa social que año tras año es la que está manteniendo a este club.
¿Y tú crees que por la masa social...
Con veintitantos socios, que a ver quién lo tiene de segunda división, un equipo que tenga de segunda división esa masa social...
¿Creéis que se va a resentir la campaña para la próxima temporada?
Eso, a día de hoy sí, pero seguro. Dependerá de lo que decíamos antes, de los hechos, de que conviertan palabras en fichajes.
Antes que todo eso y los precios.
Yo creo que la gente ya no,
bueno,
no
a ver,
cree,
hombre,
no cree
digo,
en palabras.
Hombre, digo ya que los precios cualquier... no los subirán.
Yo también bueno, pienso como Vigil, pero mucha gente me dice, verás que suben los precios.
¿Tú crees que
me parece imposible.
La gente creyendo en la palabra?
En la palabra no, no, en los hechos.
No, en los hechos. Ya se les agotó el crédito, ¿eh? Yo creo que este año marca un punto de inflexión para el crédito del grupo.
Claro, tendrán que hacer fichajes, evidentemente, sí. Y mediáticos.
Ya por filosofía de vida, me gusta ponerme en los zapatos del otro. ¿Y vosotros creéis que si bajan los ingresos por televisión, por lo que deriva de una mala clasificación y demás, que no va a haber una subida, por pequeña que sea, de alguna manera, del abono?
Jota, sería indecente.
No, que sí,
te lo
que
digo
sí.
De verdad.
No, y que además,
indecente.
No, y
que busquen por otro
pero
lado.
Si yo estoy contigo.
Que hagan lo que tengan que hacer.
Pero
que
no
busquen ingresos
mal.
Debajo
pero
de las
si
piedras.
No
pero
es
que
eso.
No sangren a la gente.
Pablo,
Pablo,
si van a sangrar siempre a los
una vergüenza.
Mismos, mal,
no
mal
se me. A ver, no
sí,
se
Jota, yo te entiendo.
No estoy defendiendo una
sola. Sí, que yo te entiendo.
Pero yo me pongo en el peor escenario ahora
mismo. Pero es que igual subiendo los precios vendes menos después.
Yo pienso que no, Jota, porque ellos no pueden seguir permitiéndose este nivel de descontento. Es que no pueden seguir alimentando el descontento de la gente.
Pero esto es la bola. Es decir, si tú no tienes, si no aumentas los ingresos, desde luego vas a tener que hacer una, solo vas a poder hacer una plantilla ajustada, pues eso, mitad de tabla para abajo. Está el tema de que salgan bien las cesiones.
O que acierten, que para eso están.
Eso es lo que acabo de decir. Eso es lo que acabo de decir.
Claro, que no me parece mal.
De
acuerdo contigo en
eso. No me parece mal un proyecto cargado de cesiones y las cesiones aciertan.
Claro.
Y pongo el ejemplo del Mirandés. Pero claro, volvemos al comienzo de los tiempos. Dirección deportiva, si lleva 3 años de esta forma y estos son los resultados.
Y además ellos tienen claro, Jota, y cuando les escuchas en el discurso, ellos dicen que van a seguir igual. Pueden cambiar alguna cabeza, como están cambiando en Santos Laguna, en Atlas, pero la política es la misma.
Allí fueron los presidentes, ¿no?
Sí. Bueno, y el entrenador acaba de caer en Santos Laguna porque el entrenador de Santos Laguna les ha pedido 5 refuerzos, dicen en México, importantes y se han negado porque dice que son muy caros. Bueno, pues dimite, se va. Aquí hay un dueño, bueno, que ahora mismo está prófugo de la justicia, que se invierte poco, una dirección deportiva que con esos recursos no acierta, y entonces al final te encuentras con la situación que nos encontramos, que es un Sporting que está peleando por no bajar.
Va a haber, a no ser que haga una inversión de capital o algo que se pueda mejorar en ese aspecto.
¿Os ilusionaría algo de cara a este verano? ¿Os ilusionaría algo en concreto? ¿Alguna salida? ¿Alguna entrada? De directivos, de
es
jugadores.
Lo único que llamaría la atención, si voy en esa línea que acabo de decir, si no hay una inversión de capital en el sentido que se pueda modificar el tema para después afrontar y a partir de ahí se pueda vender un proyecto a corto o a largo plazo y se cambie la política, digamos, de fichajes en ese sentido.
Que o sea,
se
meter más, dinero.
Que se apueste, sí, meter dinero y que se apueste un poco por, no sé, por la cesión de jugadores importantes, de equipos importantes.
No, yo lo que iba antes, eso, fichar a Dubasi,
es distinto,
fichar
es
a Gelaver, mantener las bases, evidentemente, pues eso, no vender a Diego, por ejemplo,
voy a dejar
y fichar un delantero estrella, que es lo que siempre nos falta.
Voy a dejarla, estamos hablando de cesiones, y me acabo de caer del guindo, y ¿para qué tiene el Sporting Mareo? entonces, porque ese ya sería otro debate.
Es que el tema de la cantera sería otro debate. El tema de apostar por lo que tienen ahí en una casa o un castillo como una casa de grande y que no se aprovecha para nada.
Decía Juanma, los 18 puntos del Oviedo al Sporting, al primer equipo, 22 del Vetusta al Sporting Atlético.
Es que eso, 22, eso es vergonzoso.
Yo creo que eso es histórico, Víctor.
No, para mí, yo creo que es histórico. Nunca lo he visto. Yo llevo muchos años en esto del fútbol. Te digo que llevo 50 años o 52 años desde los 18, tengo 70 en el fútbol y no vi cosa igual, ¿vale?
A mí la verdad que eso me da igual. Me preocupa
que cada
más
uno apechugue con su historia.
Me preocupa más que no haya gente para subir
que
al
no
primer,
suba
equipo.
Primer equipo.
Me
no.
preocupa que no haya un delantero para
lo
subir.
Lo peor es
equipo.
Que son las dos cosas. Lo peor es la una y la
defensa
la
ni portero, tercer portero ni nada de nada.
Tienen que reflexionar desde luego en el grupo Real de cara a la próxima temporada. Señores, Víctor, Vigil, Jota, ha sido un placer como siempre.
Gracias.
Un placer.
Gracias,
muchísimas gracias.
Un
despedimos
saludo.
Desde la Cañada Real Molinón, desde aquí, desde casa como siempre los martes con el tertulión del Sporting y mañana más a las 3:25 Deportes Cope Asturias. Te quedas con la tarde, con la radio, con la cadena Cope. Adiós. Jota.